Ustedes saben, la crisis del 2002 dejó al país con algunas secuelas muy severas, y entre ellas está el endeudamiento público, muy alto, y que en buena medida está concentrado en plazos cortos. Bueno, a propósito de este último aspecto, el Observador consignó la semana pasada que el gobierno estaría analizando ofrecer un canje de deuda voluntario para extender justamente los plazos de los vencimientos de los papeles públicos. Por esa razón, pareció que valía la pena dedicar este espacio económico hoy a examinar esta posibilidad. Entonces, bueno, a ver, ¿a cuánto asciende la deuda pública? ¿Cuántos vencimientos se presentarán en los próximos años? ¿Cómo sería una operación de canje en estas circunstancias? ¿Qué costos tendría para el país?
Análisis económico.
Lo conversamos con Pablo Rosselli, economista de TEA, Deloitte & Touche. Buen día, Pablo.
Y buenos días, Emiliano.
Antes de ir a la eventual operación de canje, me parece que conviene comentar, detallar, ¿a cuánto llega la deuda pública hoy?
Está bien, Emiliano. Las últimas cifras oficiales corresponden al cierre del 2005 y al último día de diciembre la deuda pública bruta alcanzaba a 13.944 millones de dólares. Si se restan los activos brutos del sector público, que llegaban a 5.050 millones de dólares, la llamada deuda neta queda entonces en 8.894 millones de dólares.
¿Y cómo queda la relación, ese cociente siempre tan comentado, deuda sobre Producto Interno Bruto?
Bueno, la deuda pública bruta se situó a fines de 2005 en un 83% del PIB, del Producto Interno Bruto. Sigue siendo una deuda muy alta, pero claramente menor al máximo de casi 110% del PIB que teníamos en el 2003.
Ahora, Pablo, en esa caída de la deuda como porcentaje del producto, ¿cuánto incide la baja que se ha dado en el tipo de cambio? Te lo pregunto porque muchas veces se dice que la caída del tipo de cambio favorece al Estado porque se le abarata justamente la deuda en dólares.
Sí, eso es estrictamente cierto. Como buena parte de la deuda está en dólares, la mayor parte, la caída del tipo de cambio hace que el valor de la deuda en relación al PIB sea más bajo. Más precisamente, si el tipo de cambio cae, suben los precios y sube el PIB medido en dólares. Entonces, el cociente entre la deuda en dólares y el PIB, que sube en dólares, lógicamente termina bajando. Sin embargo, de eso no deberíamos deducir que el gobierno jugó un rol fundamental en la tendencia declinante que mostró el tipo de cambio en los últimos años. Es un tema para otro momento, pero me parece conveniente subrayar que la evolución de mediano plazo del tipo de cambio real en realidad no depende de la política económica de una forma sustantiva, y entonces es un hecho circunstancial que la caída del tipo de cambio resulte favorable al gobierno por su impacto en este ratio de deuda a producto.
¿Cómo es el panorama, si vamos ahora a los vencimientos? ¿Cómo son los vencimientos de la deuda pública de nuestro país?
Bien, es conocido que el país tiene, además de ese alto nivel de endeudamiento, una concentración importante de vencimientos en periodos relativamente cortos. El gobierno ha procurado, a través de varias emisiones de deuda en los mercados internacionales, ir extendiendo el plazo del endeudamiento, pero de todas maneras, para los próximos años, hasta el 2010 inclusive, tenemos vencimientos de capital por más de 6.500 millones de dólares. Esas son cifras oficiales presentadas con datos a diciembre del 2005. Seguramente han cambiado un poco con las amortizaciones y con las emisiones realizadas en el transcurso de estos primeros meses de 2006, pero describan razonablemente bien cómo es el panorama.
¿Y cómo es la apertura entre vencimientos con los organismos multilaterales y, por otro lado, vencimientos de bonos, de papeles? Ahora estamos justamente pensando en un canje de bonos, ¿no?
Sí, es verdad. En lo que hace a la deuda con los organismos multilaterales, parte del endeudamiento es inevitablemente a plazos relativamente cortos. Típicamente esa es la situación con los créditos del Fondo Monetario Internacional, que otorga créditos, pero en programas de plazos relativamente cortos.
Entonces,
ahora, en base a las cifras de diciembre, los vencimientos de bonos, que es lo que nos importa ahora, previstos para el periodo 2006-2010, ascendían a unos 2.500 millones de dólares. Y para 2011 hay vencimientos por un total de 785 millones de dólares. El gobierno inscribió en la SEC, que es el regulador del mercado de capitales en Estados Unidos, una emisión por hasta 2.800 millones de dólares, y eso nos indica que estaría pensando en una operación importante que cubriera una parte muy significativa de los vencimientos de los próximos años.
¿Y en qué consistiría una operación voluntaria de canje de títulos de deuda pública, Pablo?
Bien, a ver, se trataría de una operación de adhesión enteramente voluntaria. ¿Por qué subrayo esto? Porque si bien el canje del 2003 fue en un sentido literal voluntario, porque el que no quería adherirse no se adhería, en realidad la oferta de canje que hizo Uruguay estuvo rodeada de un contexto financiero muy complicado que dejaba totalmente claro que si el canje fracasaba, el país entraría en una cesación de pagos. Por lo tanto, los inversores no tenían muchas otras alternativas que ingresar al canje, aún sacrificando rentabilidad, como lo hicieron, en relación a la hipótesis de que se les pagara todo en tiempo y forma. En esta oportunidad la situación es totalmente diferente. Ahora los inversores no tienen ningún elemento que les fuerce a tomar una decisión de adhesión a la operación. Y lo que esto sería así, el gobierno podría ofrecer a los actuales tenedores cambiar bonos cortos por bonos largos a los precios del mercado sin que haya, como sí hubo en el 2003, pérdidas para los participantes. Lógicamente, entre dos bonos que tienen la misma tasa de interés y que tienen el mismo valor nominal de deuda, el bono de vencimiento más corto tiene un valor de mercado mayor que el bono de vencimiento más largo. Una forma alternativa de ver esto es pensar en el rendimiento para el inversor de las dos opciones. Si el país ofreciera un canje de este tipo, los inversores que decidieran participar del canje estarían optando por aplazar el cobro del capital, pero obtendrían una mejor tasa de retorno por su inversión.
¿Y cuánto sería el costo para el país si lo miramos en términos de tasa de retorno al inversor?
Bien, eso depende de cada bono que entre en el canje y del plazo del nuevo bono y del monto total de la operación. Pero si se cambian bonos muy cortos, con vencimiento a uno o dos años, el costo es mayor que si se cambian bonos con vencimientos de tres o cuatro años. Pero en función de los precios actuales, deberíamos pensar que la operación supondría reconocer un aumento de la tasa de interés del orden de 1.5% por año.
Y, Pablo, ¿eso no es un coste importante? ¿Qué evaluación hacen ustedes?
Bien, a ver, si pensamos, por ejemplo, en una operación muy grande, estas son cifras realmente aproximadas, habrá que ver si la operación sale luego cuáles son las cifras efectivas, pero si pensamos en una operación de unos 2.000 millones de dólares, con un aumento de 1.5% en la tasa de interés, estaríamos hablando de un incremento en la cuenta de intereses del orden de los 30 millones de dólares anuales. Obviamente se trata de una cantidad importante, pero que en el actual contexto fiscal no sería para nada dramática. Estaríamos hablando de un incremento que en relación a los niveles actuales de PIB sería equivalente a un 0,15, a un 0,20% del Producto Interno Bruto. Entonces se trataría de un costo manejable y que tendría un beneficio, digamos. Probablemente valdría la pena porque despejaría algunas incertidumbres que se presentan a mediano plazo y dejaría al país mejor preparado ante una eventualidad de suba de tasas de interés en el futuro.
Y para terminar, Pablo, ¿esta es una buena oportunidad para hacer una operación de este tipo?
Bien, siempre es difícil saber cuál es el mejor momento para hacer una operación de este tipo. En las últimas semanas hemos visto cierto deterioro de las condiciones financieras internacionales. Por ejemplo, el Dow Jones acumula una baja del orden de 8% en los últimos 30 días. El riesgo Brasil subió desde un mínimo de 214 puntos a inicios de mayo hasta casi 280 puntos estos últimos días. Una tendencia prácticamente idéntica mostró el riesgo Uruguay, que subió desde un mínimo de 215 puntos a inicios de mayo hasta unos 280 puntos en las cotizaciones de ayer. De todas maneras, el nivel de riesgo país sigue siendo bajo, en 280 puntos. Los inversores siguen mostrándose dispuestos a invertir en los emergentes a pesar de ese deterioro en las condiciones financieras internacionales. Y la curva de rendimientos de nuestro país no está demasiado empinada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el incremento en la tasa de interés que resultaría de hacer un canje todavía es relativamente acotado. Por supuesto, alguien puede pensar que es conveniente esperar para ver si mejoran las condiciones internacionales, pero a nuestro juicio las condiciones actuales parecen bastante propicias para una operación de este tipo.
Cerramos el análisis económico, nos despedimos de Pablo Roselli. Pablo, gracias, y con ustedes el reencuentro será ahora, la semana que viene, ¿no?
Hasta la semana que viene, entonces, Emiliano.